Este es el podcast de Tecnolatinas. Somos una gran comunidad que visibiliza, amplifica y empodera más voces de cualquier persona que se identifique como latina en tecnología. Queremos inspirar y motivar a más mujeres a adentrarse en el mundo tech. Esta es la cuarta temporada.
Hola a todas, discúlpenme, ¿cómo están? Hola a todas, bienvenidas. Gracias por acompañarnos en este episodio 5 de este super podcast de que estamos acá con Tecnolatinas. Bienvenidas a todos los que nos ven en vivo. Yo soy Liliana Zamacona y aquí ya saben, apretando los botones que no debían de ser, ¿verdad? Para variar. Un abrazo, gracias a todas y todos los que nos escuchan por acá en este super domingo que vamos a hablar de justamente este tema de la educación digital. Yo soy Liliana Zamacona, a.k.a. La China Financiera. Tengo el honor de ser parte de la comunidad de Tecnolatinas, pero desde el ramo financiero. Fíjense nada más, yo me dedico a hablar de finanzas personales, a entrenar. Hola, bienvenidas y bienvenides. Me dedico a entrenar a muchas personas sobre el tema de deudas, finanzas personales, etcétera, etcétera. Ya tengo unos añitos en esto y me encanta apoyar a la comunidad para que sepan más sobre estos temas. Me pueden encontrar en Instagram como La China Financiera, pero pues aquí vamos a ir presentando. Sí, fíjense, este es de Twitter. Estos son los de Twitter, para que nos vean por allá y para que, por favor, nos sigan. Hola, Gemita, ya anda por acá. Gracias a todo el staff que nos acompaña y que nos hace el enorme favor de andar por acá y que justamente podamos transmitir y podamos dar esta información tan valiosa. Así que hoy vamos a hablar de este tema de la educación digital y antes me gusta presentar a nuestras invitadas que tenemos por acá a Viridiana González. A Viri yo ya la había conocido desde hace un rato porque me estaba ahí ayudando con el tema de la famosa pedagogía digital. ¿Cómo estás, Viri? Platícanos un poquito a qué te dedicas, de dónde eres, qué te gusta de la educación digital, por favor.
Bueno, muchas gracias a Jalili y a todas, también es un gusto estar por acá. Y bueno, pues yo tiene ya un rato que me dedico, bueno, me gusta mucho la parte de educación, tanto presencial como en línea, pero me he enfocado mucho más en la parte de e-learning y de ayudar a escuelas, a instituciones en la parte de transformación digital, eso incluso antes de la pandemia, ¿no? Entonces, ya a partir de la pandemia, pues esto, por supuesto, aumentó muchísimo, ¿no? Y ahorita, pues yo lo que quería también era moverme ya al área de tecnología, ¿no? Que creo que es un campo en el que, pues, ahí está el futuro de la educación, ¿no? Entonces, pues actualmente trabajo en la parte de ayudar para sumar a más personas a su aprendizaje en tecnología y como desarrollador.
Entonces, tú eres fan de la educación digital como yo.
Sí, totalmente. Creo que también hay ventajas por ahí, ¿no? Que no, seguramente hablaremos, ¿no?, de la educación presencial, que no podemos olvidar, pero creo que totalmente la educación digital tiene muchísimas, muchísimas ventajas.
Sí, vamos a platicar de esos retos y pues cómo van a comenzar yo desde mi óptica, cómo van a empezar a integrarse, tanto presencial como en línea. Ya están totalmente integrados, pero ¿qué viene, no? Vamos a ver qué más viene. Y del otro lado tenemos aquí a mi hermosa Eli Greg López, que acá viene más del lado de estudiante, ¿verdad? Para que nos platique justamente cómo han sido estos cambios. Platícanos de ti, Eli, por favor.
Hola, bueno, buenas tardes ya. Mi nombre es Elire López y yo soy de Venezuela, estoy viviendo en Colombia y antes yo solía ser profesora de inglés, pero después de todo este rollo de la educación digital, las cuestiones, yo pude hacer un cambio de carrera a desarrollo web y siempre pues en mis redes sociales, todo, siempre he estado como que aupando sobre todo a las mujeres a que estudien carreras técnicas, cosas, desarrollo, marketing, lo que fuera, pero algo en línea, algo que les pueda quedar a ellas. Y bueno, la educación digital ha sido clave en ese aspecto siempre. Y por eso me interesó tanto el poder conversar con ustedes al respecto y poderles como compartir mi opinión como estudiante, como consumidora de ese tipo de contenidos en todas las plataformas, diría yo, porque hasta en el trabajo nos dan plataformas de educación y eso para avanzar en la carrera es muy importante. Entonces, sí, les puedo contar de todas las cositas que he podido consumir.
Pues ya vamos a ir platicando más adelante de esto, porque también la idea de este podcast, además de, por supuesto, hablar este tema de ir más allá, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias que vienen, por ejemplo, para la educación digital? Y sobre todo que Finalmente estamos acá y finalmente a mí me dejaron de vocera de este tema porque gran parte también de la educación digital pues se vuelve una fuente de ingresos, ¿no? O sea, se vuelve una fuente de ingresos y cuántas por ahí chicas y chiques están que quieren hacer ya, que quieren a lo mejor lanzarse como profesores digitales y todavía tienen como cierta duda y para que vean que sí es, pues nada, o sea, sí puede ser bastante fácil, es bastante viable, todavía hay un gran espacio para que nosotros tengamos un montón de aperturas y pues les platico un poquito de mí. Yo soy profesora de Platzi, soy profesora de la escuela de escuela de finanzas e inversiones de Platzi. Ahí tengo ya 4 cursos y yo inicio con Platzi justamente antes de que inicie la pandemia. Y me toca justo esa transición de mi primer curso, que es el diseño para el futuro financiero. Y el primer curso lo grabo en estudio y se graba padrísimo, o sea, todo como lo habitual. Y el segundo, o sea, fue como totalmente un giro de, o sea, un multiverso. Y en 20 horitos después, ya estoy grabando en mi casa, estoy cuidando que mi gato no maulle. Hola, Ale, ¿cómo estás? Que mi gato no maulle, que mi perro no se escuche su cadena, etcétera, o sea, y toda también ese estrés, bueno, pues que vamos desarrollando conforme somos profes, ¿no? Y tuve la fortuna de que me tocara justamente esta transición y aunque a pesar que ya veníamos de una plataforma digital, todavía seguía siendo esta descontextualización de la gente que esperaba esperaba que las cosas fueran diferentes, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que esperaba que todavía hubiera sido como una transición. El modelo de negocio cambió mucho para muchas empresas, como también, ¿no? Pues Viri ya es parte de una empresa de así. El modelo de negocio cambió muchísimo y también esta invitación a que la gente, pues, pudiera entrar a accionarse un poquito más. Entonces, pues, sí les platico así fue como me tocó a mí. Y gracias a esta estructura que yo pude ver que yo viví con Platzi, es que yo me animo después a sacar mis propios cursos, ya yo creándolos, ya, o sea, yo creándolos, que fue donde ahí conozco a Viri, porque estamos en esta, en que sí, que no, la transición de hacer los cursos a esta parte de ya venderlos, por así decirlos, ¿no? Entonces, vamos como con esa parte, ¿no? O sea, de la creación de contenido hecha curso. O sea, qué buenos retos o qué diferentes retos se van a enfrentar. Y vamos a entrar más adelante en justamente pandemia, pospandemia y estos puntos que nos han preguntado. Ahora, por cierto, por favor, voy a irnos preguntando en el chat, váyanos haciendo preguntas. Yo soy ya profesora digital, ya tengo experiencia vendiendo cursos, tienen aquí a una pedagoga digital también o de esta línea de pedagogía digital. Entonces, aprovechenos, por favor, para hacernos preguntas. Finalmente, yo estoy enfocada en el tema de finanzas personales, ¿no? Entonces, yo sé y yo veo que esto es también una fuente de ingresos bastante importante. Y hay por ahí tienen muchas personas que sé que tienen un montón de contenido que pueden aportar. Entonces, vamos aquí, por ejemplo, con ciertas preguntas que ya nos dijeron, ¿no? ¿Cómo ha sido la educación digital en prepandemia? Pues, bueno, o sea, ¿qué cambios hemos así, por ejemplo, visto? ¿Cuál fue para ustedes el cambio más drástico de pandemia, prepandemia, pandemia? ¿Cuál sería para ustedes? ¿O qué les gustó más de estos cambios?
Bueno, yo no considero tanto que me haya gustado eso, pero sí la educación digital antes, la que existía, intentaba como que hacer algún contacto físico, siempre. O sea, con la plataforma que estuviera ofreciendo cursos, el speaker que estuviera ofreciendo una charla, una mentoría, siempre necesitaba como que el contacto físico en algún punto. Y ya como que nos olvidamos de eso por completo. Ya ahora en la computadora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver? Y si alguna vez nos vemos, qué bien. Pero si no, quédate tú allá y yo aquí. Eso es lo que sobre todo he visto que ha cambiado.
¿Tú, Viri, qué cambio más drástico? Bueno, cuéntanos, Viri, con tu experiencia de la prepandemia ahorita, que fue cuando que tú y yo estábamos más pegadas en ese tema.
Pues el cambio favorable creo que es el que muchas personas que no podían acceder a determinadas ofertas educativas, ya sea por ubicación geográfica o por horarios, simplemente en la misma ciudad, de no alcanzo a llegar de un lado a otro de la ciudad, en lo que salgo de la chamba, ¿no? Y en lo que llego, entonces hay un grupo que ya tuvo acceso a esas oportunidades, ¿no? Creo que eso sería como el cambio súper drástico, ¿no? Que les permite a muchos trabajar y estar estudiando para formarse en otra área, por ejemplo, ¿no? y el cambio no tan favorable, pues es esta parte de que también a veces perdemos de vista como el estoy ahí y estoy tomando la clase, ¿no? Porque se mezcla con la vida, ¿no? Como dices, ¿no? Entre que está nuestro entorno por ahí como distractor, el internet falla, todas estas cosas como que, sí, que ya no nos permiten estar inmersos, ¿no? En una clase, sería como el otro cambio drástico del lado no tan favorable, ¿no?
Oigan, vamos a ver, ¿qué les parece que andamos por acá, todos los que nos están escuchando, que pónganos en comentarios cuál fue su historia más truculenta durante la pandemia y en clases, porque de verdad que pasaron una serie de historias bombas. Entonces déjenos, compártenos por acá, por favor, y staff nos ayuden a seleccionar una que otra historia de terror, así de tipo de salí y estaba los clásicos, el de ayer y hoy, que los perros siempre ladran, el clásico de ayer y hoy, que se va el internet, o sea, pero ¿qué otra historia truculenta les pasó durante la parte de la pandemia? Así que compártanlo, por favor. Y vámonos con otra pregunta. ¿Cómo ha sido ahora la educación post-pandemia? ¿Qué nos espera, chicas? O sea, ¿que ustedes qué ven o qué expectativas tenemos ahora post-pandemia, ya que vino a entregarse totalmente la parte digital?
Bueno, por ejemplo, creo que hay como muchas áreas, ¿no? No podemos como que unificarlo en una sola, ¿no? De un lado, pues está toda esta brecha, ¿no? Que quedó en el tema de los estudiantes que estuvieron pues mucho tiempo tomando clases desde casa, que por ahí no estuvieron como que avanzando al mismo ritmo. Entonces, lograr cubrir esa brecha, ¿no? En el caso de la educación básica y sobre todo, ¿no? Con niños y adolescentes, ¿no? Pero del lado como más ya de tecnología, educación continua, creo que vienen pues por supuesto muchas cosas, ¿no? Que van a ayudar a que pues se potencialice, ¿no? De realidad aumentada, ¿no? Metaverso, todas estas cosas que nos pueden volar la cabeza, cómo se van a integrar con la educación, pues también va a estar muy interesante porque pueden ayudar a crear que cada vez sea más una experiencia, ¿no? Y más personalizada. Yo creo que ese sería el lado positivo hacia donde va a apuntar, ¿no? En un futuro no muy lejano.
Yo creo que ya van a ser las experiencias, ya va a ser más inmersivo, ¿no? O sea, realmente todo, yo la verdad, yo estuve emocionada para hacer la transición a metaverso y ya me vi, ya me vi con personajes, ya me vi así de y pues creo que también como para nosotros creadores de contenido, pues esto nos va a dejar un lienzo en blanco, ¿no? O sea, para empezar a ver un poquito de más cosas. Tú, Eligre, cuéntanos, ¿qué crees que como ahora tú, como estudiante, qué crees o qué cambios te gustarían o qué cosas has visto pospandemia que no te esperabas?
Bueno, pospandemia sí vi, no sé si me lo esperaba, pero vi que había muchas más opciones, muchísimas más. Entonces, si antes tenías un cursito de HTML, CSS, React, la cosita, ahora está todo esto, incluso de la Web3, el blockchain, el metaverso, todo, y que, wow, de verdad hay tantas opciones, que lo que yo quiera hacer con mi vida voy a poder, porque sí existe incluso gratis, o sea, la comunidad te ayuda, la gente, los mismos desarrolladores que quieren crear contenido y contenido gratis para la comunidad, toma. Es eso, que hay muchas más opciones ahora. Pero de verdad que no quiero ser tan pesimista con el futuro porque no, de verdad no le veo como que un downfall a la cosa, algo tan negativo que no me lo espero, pues quiero no esperarlo, porque sí, bueno, siento que la educación digital es como que la opción más lógica, la natural, bueno, natural.
Y como estudiante, ¿qué te gustaría? ¿Qué upload te gustaría upgrade o qué unfold te gustaría tener de educación digital? ¿Qué crees que le hace falta? Yo, por ejemplo, a mí sí me gustaría hacer todavía, o sea, como experiencias más inmersivas, y que ahorita ya llegó el metaverso justamente para hacer eso. Pero a ti, por ejemplo, como estudiante, ¿qué dirías? Con esto sería perfecto la educación digital.
Ay, Dios, nunca lo había pensado, fíjate. El metaverso sí sería algo chévere que estuviera, porque, por ejemplo, yo que con mi hijo lo veo todo el tiempo jugando Roblox, un jueguito este que tienen los niños, para estar como en un metaverso, eso es casi un metaverso, y él ha aprendido algunas cositas, sobre todo de inglés, ahí mismo en el juego. Entonces, sí, es como puede extrapolarse a, primero, a la experiencia de nosotros como ya adultos, y segundo, al aprender cosas de la misma internet. Como digo, que la internet es autorrecursiva, la internet te enseña qué es la internet. Entonces, ahí vamos, puede ser, no lo descartaría, no me había pensado en eso, pero no lo descartaría.
Fíjate que nos pregunta por acá Safe Savage de cómo hemos sentido la calidad del contenido. Y me encanta esa pregunta porque yo creo que hay un contenido muy bueno y creo que es donde gente como Viri entra a justamente ese contenido hacerlo valioso para que pueda ser justamente visto. Porque, por ejemplo, ¿cuántas personas no vemos que durante esta pandemia lanzamos nuestros cursos, etcétera, que nuevamente... Es una invitación a que muchos de los que nos escuchen acá que se lancen a hacer sus cursos porque la gente necesita su conocimiento. Pero yo creo que justamente este es un punto muy importante. Es muy, 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 muy trascendente incluir la pedagogía digital en tema de los contenidos, porque seguimos todavía, y yo creo que ahí fue un tema de que mucha gente no evolucionó de manera adecuada, no hizo la transición adecuada, y se quiso basar con la pedagogía pasada, por así decirlo, cuando ya había unos estatutos de una pedagogía normal, ¿no? Por ejemplo, el característico que de que tienen que ser sets de 10 minutos, porque si no ya el cerebro ya no aguanta tanto, por así decirlo. Yo todavía me topaba así como, chécate el curso de 2 horas 40 minutos todo, ¿no? De una sola. Y entonces también eso creo que, o ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que si hay contenido bueno o que es que no lo saben platicar, que no lo saben? O por el otro lado también hay mucha gente que solo hizo contenido y realmente no era de calidad. ¿Qué opina?
Bueno, yo creo que ha ido mejorando porque esto de la educación digital es tan nuevo que ¿cómo sabe uno qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, a qué le va a ir bien? Entonces ha sido una iteración. Vamos a hacerlo así, y si no funciona así, bueno, ahora vamos a hacerlo. ¿Qué dice la gente? Por lo menos estos espacios que nos ayuda tanto a poder debatir esas ideas de qué nos funciona, qué no nos funciona, y la gente puede pensar, reflexionar al respecto, pues. Pero sí, ha ido cambiando bastante. Ahora hasta el contenido, yo lo mido así, pero el contenido gratis. Cuando yo veo contenido gratis de calidad, entonces sí, estamos haciendo buen contenido, porque ese es el estándar, pues. O sea, lo que uno puede ver que se está haciendo gratis, por aquí este es el piso, esta es la base, de aquí para arriba.
Por supuesto, contenido gratis.
Sí. Y yo creo que es una pregunta muy interesante. Ay, perdón.
No, solamente que iba a acotar que contenido gratis incluye post de Instagram, cualquier cosita, un gráfico que tú puedas hacer. De ahí es simplemente para arriba, sí.
Tienes razón, lo apoyo. Cierto. ¿Qué pasó, Bill? Cuéntanos.
Ah, bueno, y un poquito de esto que dices, Eli, sí, o sea, hay veces que hasta una infografía o algo dices, esto me sirve, ¿no? Y entonces se vuelve este contenido que está aportando valor, ¿eh? Incluso en redes sociales, ¿no? Y es entender como que cualquier plataforma puede servirnos para aprender, no solo una plataforma pensada para el aprendizaje, ¿no? Las redes sociales las podemos configurar de acuerdo a los contenidos que queremos ver para que nos ayuden a aprender, ¿no? Bueno, eso me vino a la mente ahorita con lo que dijo Eli, pero de la pregunta que decías, Lili, que nos preguntaban por ahí en el chat, creo que por una parte sí, es como el saber transmitir el contenido, el saber estructurarlo, ¿no? Porque el contenido puede tener toda la credibilidad y ser un contenido de calidad, pero de eso a que sea un curso de calidad, pues requiere, ¿no? Como adaptarse al tipo de plataformas, al tipo de público. Pero también creo que algo que es interesante con la velocidad a la que avanza el mundo ahora es que justo como no está escrito en piedra, ¿no? Como antes que llevabas el libro de texto, ¿no? Y todos llevábamos el mismo libro de texto generación tras generación, ¿no? Entonces ahora hay un contenido de un tema nuevo, se lanza en poco tiempo y a lo mejor el contenido qué lo hace tan bueno o malo, pues... Por un lado es esta parte de la planeación del curso, pero también es el iterar, ¿no? Como el lanzarlo, iterar, incorporar esas mejoras, ¿no? Verlo como el lanzamiento de cualquier tipo de producto digital, ¿no? No está escrito en piedra y hay que recoger ese feedback e implementar esas mejoras, ¿no? Creo que eso es algo que ahora, la ventaja que tenemos, ¿no?
Y justo nos queda perfecto con la pregunta que ahorita nos hace Supergaps. Dice, hice mi primer curso online y me di cuenta que es muy difícil enseñar en línea versus dar una charla o taller, ¿verdad? Es muy es muy difícil y es muy diferente, sobre todo, pero justamente Gaps, esta parte que dice Viri es fundamental, me leyó la mente. Es una de las ventajas de la educación digital. Podemos estar iterando todo el tiempo, iterar, iterar, iterar. Y aquí como tip o como recomendación de aquellas personas que quieran empezar sus cursos online es de que se reconcilien con este proceso, ¿no? O sea, con esta parte de la iteración. Les platicaba algo de manera muy personal. Pues yo soy educada por boomers, yo soy educada soy de los primeros millennials, donde para mí, para nosotros, el fracaso es, armar el contenido es brutal. Sí, yo lo sé, armar el contenido es... Pero les paso este tip, pues si están en este espacio, yo lo que yo veía que tenía este punto de vista de que la iteración era como, chin, ya me equivoqué y lo hice mal. Y ya es un aspecto menos para hacerlo bien, ¿no? O sea, ya que se están acercando más al proceso de hacerlo correcto. Entonces, esa es una parte de que la educación digital es maravillosa para los que nos dedicamos y con esa Gaps que nos decía sobre ella creó un curso, hay que iterar todo el tiempo, iteración, iteración, iteración. Yo tengo un curso que saco 4 veces al año, que se llama Enchula Tus Finanzas, que muchas los han tomado de aquí. Por cierto, Tecnolatina siempre tiene beca de Enchula Tus Finanzas. Y no es no es el mismo el primero que el cuarto, ni de chiste. Han cambiado tanto, pero recuerdo mucho que el primero me costaba mucho trabajo, como que lo veía como un fracaso, que lo veía como un error, hasta que ya pude entender, si hay más personas como yo que creen que la iteración, no es lo mismo iteración igual a fracaso, para nada. Todo lo contrario, es estar probando, probando. Y yo creo, Viri, que ahí es donde a veces no quieren como experimentar la parte de la iteración. Y es donde estamos, pero es parte de, o sea, eso sí, los que nos dedicamos a educación digital, reconcíliense con estar iterando todo el tiempo, hasta un minuto antes te das cuenta que esta palabra quedaba mejor que esta, ¿no? Entonces, para los que tengan cursos, reconcíliense con la idea de que hay que iterar un montón, que hay que estar a prueba y error un montón, y yo creo que aquí esta parte de como alumnos como Eli pueden ver cómo un curso cambió drásticamente de 6 meses a otro. O sea, realmente los cambios que van siendo súper grandes. Entonces, déjenos por acá también más preguntas, por favor, de cómo están. Esta pregunta estuvo muy, muy buena de cuánto contenido no es tan bueno. Y aquí ya lo vimos. Y sí es cierto, tiene toda la razón, Eli. Cuando hay un contenido que es gratuito, en automático ya puede, o sea, bueno, no automático, pero sabemos que trae un curso bueno. Nos dice por acá, yo busco cursos en línea porque es hermoso acabar el trabajo y saltar a tu curso. Ah, fíjese, sí, exactamente. O sea, también este espacio de que, bueno, si eres fan de aprender como yo, que muchísimos de aquí lo somos, pues luego vas a tu acervo donde buscas información, etcétera, y demás. A ver, para ambas, esta pregunta, ¿qué hábitos óptimos recomiendan para los estudiantes que absorban o que tengan el mayor beneficio de la educación digital? Por ejemplo, el que sabemos es de, si estás tomando un curso, no te pongas a lavar la ropa, ¿no? Por ejemplo.
Eso está buenísimo, porque a veces hay esta idea del curso podcast, ¿no? Como de, lo escucho y ya casi que es como nada más por escuchar una clase presencial, se nos va a quedar la información. Y no, como que a veces creemos que... algo que no requiere la participación de uno, pues eso es totalmente falso, ¿no? Nos puede ayudar como a reforzar algo que ya practicamos, pero no hay como estar ahí, ¿no? Creo que eso sería lo primero, dedicar un tiempo consciente, como sin distractores, o evitando lo más posible los distractores para realmente estar ahí y dedicarle ese tiempo. Sería como lo primero que me viene a la mente ahorita con lo que comentaste, Lili.
¿Tú, Eli, qué tip o tips para aprovechar al máximo la educación digital y no andar en todos lados cuidando la ropa?
Bueno, lo que dice Viri también, eso. Bueno, ese fue lo primero que yo hice. Yo dije, voy a ser constante, voy a dedicar 1 o 2 horas al día. Y lo ponía en un horario, eso es sagrado. Y ahí nadie se podía meter con eso y así fue que pude avanzar con mi estudio. Y bueno, también como una de las preguntas que nos estaban haciendo de cómo saber qué cursos tomar, es que cómo definen qué cursos les interesa tomar, pues eso es lo primero que hay que hacer. Eso es un trabajo, vamos a ver, ¿qué quiero hacer? ¿A qué meta quiero lograr? Bueno, para poder lograr esta meta tengo que llegar este paso. Bueno, aquí también dice que debería incluir este paso, vamos a agarrarlo. O un mentor, un amigo, una persona que ya haya logrado esa meta, bueno, vamos a preguntarle cómo hizo, qué me recomienda, qué siento de esas recomendaciones que me dio esa persona, cuáles me van mejor, cosas así. Y siempre lo primero que hay que hacer es definir el camino, porque si no, andar a ciegas es fuerte. A mí me tocó, bueno, no andar totalmente a ciegas, pero yo empecé estudiando React. Entonces, React en desarrollo web es una cosa, y después cuando llego al trabajo me quieren meter a Angular. Entonces, ay, ¿qué pasó aquí? Este no iba a ser mi camino, pero bueno, vamos ahora por esta parte. Y así vamos como que cambiando los objetivos, pero igual la meta es similar.
Nos preguntan por acá de dónde son todas. Yo Liliana, soy de Querétaro, México. ¿Tú, Viri?
Yo ahorita estoy en Querétaro, pero soy de Ciudad de México.
Ah, mira, ¿qué poco, Viri? Tú, Eli, ya nos dijiste que eres de Venezuela, pero ¿de qué parte?
No, de Maracaibo. En Colombia. Okay. Soy de Maracaibo, Venezuela, y estoy en Medellín.
Dos mexicanas y una venezolana que vive en Colombia. Y ahorita ahondando un poquito más, ¿en qué definen los cursos que le interesa tomar? Que también nos hicieron una pregunta por acá. Sí, efectivamente, complementando un poquito lo que dice, y realmente bastante poco porque ya lo dijo muy completo, eso es uno de los, yo desde este punto de vista de entrenadora financiera, cuando me voy a ver me meto a ver los presupuestos de la gente, ahorita ya estoy viendo mucho que tienen la compra de cursitis, libritis, infoproductitis, y ni lo usan, ni lo ven, ni lo miran, ni nada, ¿no? Entonces, eso tanto en tema de consumidor, con todo gusto, tanto en tema de consumidor, pues está siendo ya bastante interesante y se está abriendo también una ola de contenido no valioso, que solamente lo que buscan es justamente vender para que, y presten atención, ¿eh? Porque comienzan a utilizar sesgos cognitivos, como siempre, por supuesto, para la venta, pero presten atención, si ustedes ya están viendo que tienen este tema de cursitis, que ya van en el curso número 20, porque les costó $10, entonces no están haciendo el uso eficiente de la educación digital como deberían de hacerlo, ¿no? Y nada más están a lo mejor gastando un poquito de manera inconsciente cuando lo puedan enfocar un poquito más. Entonces, ¿cómo a veces ni siquiera sabemos qué curso es el que necesitamos? A diferencia de cuando salieron toda la educación digital, que era más fácil consumir, ahorita ya, por ahora ya hay mucha oferta, mucha. Entonces, yo sí les aconsejo también, como dice Eli, que se enfoquen un poquito en más, un pensamiento más crítico de qué es lo que necesitan de ese curso, por qué lo necesitan, porque si no es una gastadera de dinero, el consumo de contenido que a lo mejor no es tan padre como o tan útil como podría ser de otro, y pues bueno, yo desde mi trinchera de finanzas personales, pues sí veo que afecta. Entonces, sí les recomendaría encarecidamente que... Si, por ejemplo, este es un tip y lo uso para todo en la vida. Si tú tienes una persona, por ejemplo, que admira sus resultados, que te gusta cómo es, que a lo mejor sus valores te identificas con ellos, o esta persona te cae bien, etcétera, de verdad, anímate a preguntarla con toda confianza qué curso, qué libro fueron. Yo tiendo mucho a preguntar esa pregunta a gente que admiro. Pregunto cuáles son los tres libros más importantes o que le cambiaron la vida. Y también pregunto a su vez qué mentores son los que ellos siguen. Entonces, con la misma tónica, yo les invito, chicas y chicas y todos, que nos vean, que pregunten a aquella persona que la admiran, oye, ¿qué curso tomaste? Oye, ¿qué libro fue el que hiciste? Porque a lo mejor ese libro o ese curso, y eso es para toda la educación, no nada más la digital. A lo mejor ese libro está en tu biblioteca y tú ni te habías enterado y ese libro te puede cambiar la vida. Entonces, mi recomendación para todos los que consumen todo el tema de educación digital, que tengan un poquito más de conciencia por qué compran lo que compran. Sí, ¿qué quieren de ese curso? ¿Qué están esperando de él, no? Entonces, pues, bueno, déjenos acá, por favor, más preguntas. Por favor, háganos más preguntas para ver este tema de educación digital. Y, pues, si no, nos vamos por las siguientes otras preguntas. Lo free es bueno. Sí, yo también creo que, yo por ejemplo, que ahorita, de hecho, les voy a mandar una liga de precisamente un curso que estoy diseñando, pero la iteración es básica, entonces va a ser gratis. Ajá, aguas con los cursitis, totalmente. Entonces, ahorita les voy a compartir una liga para que justamente vean cómo se empieza a crear un curso desde la iteración y desde justamente poderlos integrar con las personas, porque eso es también, a mí eso me es fascinante, Viri, que hoy podemos tener acceso a información luego, luego directa con quien va a ser nuestro estudiante. ¿sí? Entonces, anteriormente, por ejemplo, costaba más trabajo y hoy tenemos un feedback rapidísimo. Rapidísimo, ya no nos tenemos que esperar a la evaluación semestral de los maestros para ver si, bueno, que a mí me tocaba, para ver si son óptimos o no. Ahorita ya están rapidísimo. Después nos dice por acá Supergaps, comiencen primero con lo free, después pagan, para que vean que sí les gusta, sí, etcétera. Yo también hago eso, o sea, me suscribo a lo gratis, a lo gratuito, y si ya me gusta, brinco a lo que sigue. Entonces, de mis cursos gratis con cupón no van a andar hablando. Shell, pásanos, por favor, comparte, por favor, tus cursos gratis con cupón, porque aquí es el momento donde todos tenemos un montón de información que compartir. Entonces, pues, y vámonos, o sea, con otro tipo de preguntitas. A ver, Viri, ¿a ti qué fue lo que, qué no te ha gustado de la educación digital? ¿Qué sí dirías, ah, esto es, lo cambiaría?
A mí, por ejemplo, algo que no me ha gustado tanto del lado de dar clases como de tomar clases es que sí se siente a veces esa distancia, ¿no? Como que, por ejemplo, cuando das clases, esta sensación de estarles hablando así como que a la nada, ¿no? A la pantalla, porque de repente todo el mundo cierra cámara y ya, a ver, están ahí, y entre el internet y todo esto, ¿no? Te escucho, me escuchas, ¿no? Todo esto. A veces hace un poco más difícil, ¿no? Como esta comunicación incluso no verbal, ¿no? Donde por lo menos en la clase presencial, pues, veías, ¿no? El que se te estaba durmiendo en clase, pues, ya lo estás viendo, ¿no? Por más que esté la fila de atrás, ¿no? Entonces, acá entre los temas técnicos y esta cuestión de cerrar cámara, a veces es un poquito más retador, ¿no? Como mantener ahí el ánimo del grupo y asegurarnos de que todo el mundo va bien, ¿no? Y va siguiendo como la clase, que si no hay dudas, eso es lo interesante de esta parte digital y es lo que siempre hay que estar ahí recordándoles a los alumnos, ¿no? De la cámara.
Préndanle, báilenle. Tú, Eli, ¿qué no te gusta de la educación digital?
Bueno, para recibir la educación, ay, bueno, una de las cositas que sí, que me desencantan un poco es, por ejemplo, si yo de verdad no tuviese redes sociales activas, si no tuviese tantos amigos online, si yo voy a recibir una clase, ajá, ¿ahora a quién le pregunto? Ajá, tengo una duda, ¿y cómo hago? ¿Qué, y ahora? Entonces, esa falta del mentor uno a uno, si ha, como que ha sido una brecha grande, que hay gente que lo ha tratado de como de aminorar, pero igual se siente esa brecha bastante grande, porque ahora como estas plataformas, estos métodos son tan enormes a veces. Incluso una persona puede vender tantos cursos que quizás algún mensaje se le escape o una cosita. Alguien quedó desatendido. Entonces, sí, hay algo que no conecta en esa parte. Pero sí es algo que se puede mejorar. Porque imagínate que en un futuro cercano no solamente ofrezcan el curso grabado o simplemente, no sé, el libro, sino también una mentoría guiada todo el tiempo. Bueno, tenemos aquí un grupo de Bitcoin, gente que quiere aprender blockchain. Entonces, bueno, aquí estoy. Una pregunta, déjeme a mí, mencióneme. Empieza la gente a poder como compartir ese conocimiento más inmediatamente, más cercano.
Aquí ya nos están platicando justamente anécdotas. Los dice Eloisa, los silencios largos cuando haces una pregunta y nadie contesta. Ay, sí, qué oso. O sea, te pones así y ni hayas qué hacer, porque sí, es muy incómodo. Cuéntenos acá, por acá, qué otras experiencias. Tanto ya estamos viendo por acá que entonces tenemos varias personas que ya crean contenido digital y que ya es, a lo mejor muchos los monetizan, a lo mejor otros no, pero ya están al frente compartiendo. Entonces, compártenos más información, tanto como profesor digital, como estudiante digital, de cuáles son las vicisitudes que tuviste en esta pandemia o precisamente también ese tipo de cosas, ¿no? Así, a mí también justamente esto de que pregunto y nadie me contesta es así de, trágame tierra, ¿no? O sea, ¿me estarán poniendo atención? Nos dice por acá, sí, porque te quedas con dudas y es, ¿qué hago? Que por ejemplo, vamos a ver aquí un poquito técnico. ¿Qué podremos hacer, por ejemplo, las que nos dedicamos justamente a cursos y que queremos resolver estas dudas con nuestros alumnos? ¿Cómo podemos, o ustedes dos qué opinan, cómo sería la mejor forma de que justamente aminorar esta brecha y que podamos quedarnos sin menos dudas? ¿Cómo, qué sistemas, cómo se les ocurriría? sistemas de soporte, que hagan equipos de tres como antes, que vamos a la escuela. O sea, ¿qué estrategias para las que diseñamos y para las que diseñan cursos para que justamente no se vayan los estudiantes con tantas dudas y no tenga yo que estar ahí junto con ellos?
Bueno, creo que algo te ayuda.
Ay, no, habla tú mejor, porque ya yo...
Vale, vale. Y bueno, que algo que creo que ayuda bastante y que es como del lado más de metodología, pues es hacer proyectos, ¿no? Poner a los estudiantes a hacer proyectos y prácticas, porque ahí es donde salen dudas, ¿no? Es la típica pregunta de, ¿tienen dudas? No, ¿todo claro? Sí, ¿no? Y hasta que hacen la práctica, ahí empiezan a salir las dudas sí o sí, ¿no? Entonces, como buscar más bien estar ahí como mentor, como alguien que está pendiente de cuando surgen esas dudas ya en el momento de aplicar ese conocimiento, ¿no? Más que el tema de saber la respuesta teórica correcta, ¿no? Creo que eso aplica más como en general, ¿no? Como metodología. Y del lado de la tecnología, por ejemplo, cuando se van integrando analíticas o plataformas que ya nos van como arrojando el resultado en tiempo real de por ejemplo, un Kahoot, ¿no? En el que estamos viendo en el momento qué estudiantes no contestaron a lo mejor la respuesta correcta, entonces ya podemos ver, ¿no? Como si hay quien tiene dudas en el momento, ¿no? O si hay alguna, nos arroja como un informe, ¿no? Este tipo de cuestionarios y vemos si hay algún tema que a todo el grupo no le quedó como tan claro. Entonces, bueno, ya sabemos que reforzamos eso, ¿no?
Sí, Miguel, ¿y qué les pondrías para recortar esta brecha? Como estudiante, ¿qué te gustaría? Porque, pues, no, ni modo, el profe no va a ir a tu casa. Entonces, ¿cómo harías para, afortunadamente? Entonces, ¿cómo harías para reducir esta brecha?
Bueno, lo primero que se me ocurre es canales de atención, qué sé yo, en Discord, en Telegram, todo como el mismo canal de Tecnolatinas, pero algo así como grupos de estudio. El profesor va a estudiar tal, bueno, no sé, tema, curso tal, y entonces todo el grupito que se ponga a estudiar. El canal del curso tal, otra cosa que se ponga a estudiar, cosas así. Pero también me gustaría ver, sobre todo de las empresas de cursos, de la gente que ofrece contenido para estudiar en línea, que se animaran como a crear una plataforma de verdad que condensara todo eso y que fuese nada más del curso. Porque esa es la cuestión, por ejemplo, de Telegram, de Discord, de esas cosas que solemos como que llenarnos de canales y ser, incluso con el uso personal, se vuelve un poquito como que enredado y toda la cosa, pero si esas plataformas de verdad quisieran como que estar más cerca del estudiante y si se atrevieran a hacer como un sistema de chat, un sistema de cursos, de debates, pero de grupos, algo así, sería chévere. O sea, digo yo fantaseando, súper fantaseando, pero en general las plataformas de chat siempre son una buena idea, sobre todo las que tienen esto de crear los canales. Discord ha sido maravilloso. En la pandemia lo conocí y dije, ¿qué fue esto? Y ahí he hecho muchas preguntas en muchas comunidades.
Yo creo que yo lo veo con mis alumnos, por ejemplo, que un punto de vista es de que creen que porque es digital no quieren tener cercanía con la gente y no es así. O sea, solo es de que estamos digitales nada más, pero esta apertura de hacer grupos, esta apertura de hacer, ahorita que las escucho ambas, la verdad es que, por ejemplo, de mis cursos no había pasado por mi mente. No había pasado por mente, claro, o sea, porque yo pensaba que no les interesaba interactuar, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Si al final de cuentas, pues es nuevamente hacer compañeritos como de clase, solamente que en otro lugar como muy lejano a ti. Por acá nos están dejando todos los cupones, etcétera, para que vayan bien todos los cursos. Aprovechen, aquí dejen sus cursos, ya que estamos por acá, sirve que los vemos todos. Gracias, Shell, querida, por estarnos compartiendo. Ayúdenos, por favor, con sus preguntas. Ayúdenos también a compartir, a darle like, a darle me gusta. Todo lo que tenemos que hacer para que justamente más de la comunidad se empapen de este tema de educación digital y pues nos puedan ver en los siguientes podcasts. Entonces, vamos ahorita a otra pregunta que nos hicieron y voy contigo, mi Viri. ¿Cuál es el... déjame verla por acá porque se me perdió la pregunta, ¿verdad? Dice, ¿qué experiencias te quedaron de ser profesor digital? O sea, ¿cuáles son las mayores experiencias que has tenido como profesor digital? Sí.
Pues creo que la experiencia, digital, digamos, del lado... Ay, ¿se escucha bien?
Sí. ¿Qué experiencias se llevan de ofrecer educación digital?
Sí, justo creo que la experiencia del lado padre es mucho como que si uno justo hace esto que comenta Eli, ¿no? Como de estarse acercando uno a uno con los estudiantes, puedes como interactuar mucho más, ¿no?, con los estudiantes. Y justo hay estos espacios ya desde Telegram, Discord, ¿no? Slack, un Meet, ¿no? Como hacer esos espacios hace que se vuelva, que sí se pueda hacer como más humana de nuevo la conexión digital. Entonces, creo que para mí ese ha sido el lado padre. Que aunque la clase sea grupal, esta interacción después de la clase genera como este acercamiento donde ya los estudiantes se pueden ir como que a preguntar dudas, ¿no? Si alguno no lo quiere preguntar en clase, después de clase ya se acercan, ¿no? Entonces, sí, creo que con las plataformas correctas se puede lograr esto, como incluso a veces más que en educación presencial, ¿no? Que pues ya sales del salón, te vas y se acabó, ¿no? Y acá hay como más esta parte de, ah, bueno, le puedo escribir y me contestan otro horario que no sea el de la clase. Creo que es lo que más me ha gustado como de ese lado.
Entonces, como un buzón de sugerencias o de preguntas de los alumnos, ¿te refieres? ¿O qué plataformas dices, o sea, crees que son como las adecuadas, que hace ratito preguntabas? Decías.
Pues creo que es más como sacarlo del lado de la plataforma oficial, por ejemplo, de muchas plataformas de aprendizaje, pues usan lo típico del foro, ¿no? Foro de interacción. Y entonces ponen una pregunta y tienes, como alumno tienes que responderle a tres compañeros, ¿no? Pero se vuelve forzado, ¿no? Como que tienes que responder
Incómodo.
esa pregunta y a tres compañeros para tener como el puntaje de la actividad. Entonces, cuando hay como esa interacción como más natural, no sé, en un chat de WhatsApp, Telegram o algo así, que ya estás habituado a usar como estudiante y es como, oigan, ¿qué les pareció esto que vimos, ¿no?, en la clase? Ah, sí, pues me gustó esto, ¿no? Y alguien más comenta, ya sale más natural esa interacción. Creo que es como llevarlo a esas plataformas que ya usan los estudiantes y llevarlo a una interacción como más casual, ¿no? No tan estructurada, que sí realmente mueva a que como que hacia donde los van guiando sus preguntas, sus propios procesos hacia allá o sus dudas hacia allá es hacia donde el profesor los va como que también asesorando, ¿no?
Sí, mira, ahorita de hecho nos dice Safe Savage, o sea, justamente a mí me gusta mucho hablar, vamos, ayúdenos a compartir también qué herramientas son las que les han servido más. Kahoot, a mí me gusta mucho. Ahorita, por ejemplo, nos decía Slack, nos dice Safe. Yo personalmente quité Slack de mis clases porque se volvía mucho trabajo como profesora, exacto, y tener que checar Slack también, y me di cuenta que los estudiantes no lo apreciaban. Sí, yo creo que como profesores también tenemos que justamente no estar 24/7 conectada para ellos y por comenzar a crear límites, porque precisamente, y esto en tus clases presenciales, mira, o sea, ahora imagínate en las clases en línea, también de lo que te dejó. A ti, Eli, querida, como estudiante, ¿qué es lo que te ha dejado la educación digital?
Aquí, bueno, siempre me gusta es decir que gracias a la educación digital fue que yo cambié mi vida. Entonces eso ya eso para mí es un bias, como se dice en inglés. Lo que sí me llevo, sobre todo de esta pandemia, porque es en la pandemia sobre todo cuando cambió más, es el poder como inspirar a la gente. O sea, el hecho de que yo haya cambiado de carrera, ya hay mucha gente que me sigue en redes sociales o algo y me dice, ¿cómo hiciste? Entonces yo intento nunca quedarme con la palabra, con el consejo o algo, siempre, bueno, mira, hice esto, esto y esto, tú puedes hacer esto y esto, ¿qué te gusta? Siempre intento como que darle esa guía a la gente y eso como que me ha expandido mis relaciones, mi manera de hablar con la gente, mi manera de llegarles. Y ha sido algo chévere que me llevo de la educación digital. Ya por lo menos lo que de verdad no me gusta, ya lo había mencionado, que es la falta de mentores, pero eso es exactamente lo que uno puede ir corrigiendo. Puede que no haya muchos mentores en plataforma o la persona que me vendió este curso ya me lo vendió y ahí se acabó la transacción. Entonces yo voy a hablar con otras personas que yo vea que han tenido ese trayecto que yo quiero tener. O sea, bueno, vamos a conversar con esta gente y uno tiene que abrirse ese tipo de cosas,
De
como aquí en las
respuestas.
comunidades, claro, que eso es lo que ha sido la comunidad para mí, que aquí en Colombia es pioneras, que también son amigas aquí de Tecnolatinas, y ellas han sido una bendición para mí porque me abrieron los brazos desde que yo llegué a Colombia y siempre me han respondido, me han ayudado. Es ese tipo de hermandad que puede existir entre ya gente que está como mirando hacia el mismo objetivo. Y eso es algo bien chévere de la educación digital en realidad.
Nos dice Shell, mamá de primaria, aquí llega el punto que la tarea se pone como quest de videojuego. Sí, sí, la verdad es de que, pues yo creo que es porque esta parte, Shell, de que justamente no hicieron la integración a la pedagogía digital y lo transmitieron así tal cual. Y pues entonces de ahí empieza como justamente estos desaciertos que yo siento que se migran de la pedagogía normal y no hacen la adaptación a lo digital y ahí es cuando les... Por eso creo que la escuela forma, o las primarias, secundarias, etcétera, les causó tanto problema porque tenían el formato únicamente de presencial. Entonces la integración sí costó muchísimo trabajo. Costó mucho trabajo. Nos dice por acá Alejandra, las comunidades tech me han servido para resolver dudas e inquietudes del tema que esté estudiando. Es que esa es bien importante, Ale. Fíjate que creemos que sabemos sabiendo todo y no es así. O sea, si todo lo que es la industria tech a mí me fascina porque todo el tiempo estás probando y todos somos estudiantes todo el tiempo. ¿Quién sabe? O sea, y hasta que si te pones a trabajar o que si pones la... nada, no vas a ver que funciona nada hasta que lo lleves a activarte, ¿no? Y entonces ahorita que en esta industria que todo está iterando bien rápido, pues también nuevamente, o sea, reconciliarnos con esta parte. ¿Yo qué experiencias me llevo de ofrecer educación digital? A mí la más maravillosa es estar aquí, sin duda, y poder conocer gente de todas partes del mundo. Yo tener gente, alumnos de España, de Colombia, de Venezuela, ha sido totalmente enriquecedor. A mí se me abrió el mundo de yo pensar que las finanzas personales estaban limitadas solamente a México, que es donde yo soy, y resulta que toda Latinoamérica tiene los mismos problemas. Y está justamente lo que me dices, esta hermandad a mí me ha encantado de la educación digital, que ver que si todos estamos en el mismo barco, en mi rubro, por ejemplo, que es el financiero, cómo nos duele los mismos, educación sin fronteras, exactamente, cómo nos duelen las mismas razones, los mismos motivos, esta identificación con a lo mejor que resulta que mi alumno mexicano tiene el mismo problema o la misma situación que mi alumna uruguaya, ¿no? Entonces, a mí eso personalmente me parece súper fascinante que podamos entrar todos en este espacio. Entonces, vamos a abrir también una serie de preguntas, por favor, para que nos digan qué herramienta. Ya nos dijeron que Slack, pues, no nos gustó tanto. Hace ratito Eli nos dijo de Discord. Están prestando atención. ¿Y a cuántas herramientas Kahoot. Kahoot también es una herramienta que me encanta. ¿Qué otras, chicas, qué otras herramientas, por ejemplo, a ustedes les gustan?
Pues sí, creo que me voy mucho como a todo lo que ayude a gamificar las clases, ¿no? Como a darles este sentido más de reto, ¿no? Un poco de competitividad, pero sana, con los estudiantes. Hay también como herramientas que ayudan como a hacer las presentaciones un poquito más interactivas, entonces avanzan todos como que al mismo ritmo, es como que los slides van avanzando conforme el profesor lo va cambiando, y hay slides interactivos, entonces también ese tipo de herramientas como que pueden ayudar a enfocarnos todos como a ir en la misma página, digamos, de lo que se va viendo en la clase.
Sí, la gamificación a mí también me gusta bastante. ¿Tú, Eli, alguna como estudiante, alguna herramienta que te guste?
Ya hablé de Discord. Uh-huh, ya Discord me... Sí, lo que pasa es que siempre han existido muchísimas. O sea, esto del Kahoot que estabas hablando, eso, Dios mío, al principio de la pandemia yo no sé quién más lo usó. Literalmente todo el mundo lo estaba usando, pero es porque es muy, muy chévere. Ahí, incluso yo estuve un rato en Platzi Master, en el programa este de Platzi, que tuve que salirme por X y razón, pero mientras estuvimos ahí para debatir los conceptos de JavaScript, la profesora Stephanie Aguilar nos enseñó muchísimos conceptos de JavaScript y era con Kahoot. Yo no me imaginé que algo tan pesado como la clase, todas esas cosas de JavaScript, yo podía aprenderla con Kahoot. Simplemente las estábamos debatiendo, diciendo, no estábamos escribiendo nada de código, sino que divirtiéndonos. Y mientras tanto, estudiábamos, confirmábamos que sí sabíamos bastante de JavaScript. Quedé como bastante atolondrada por eso. Me acuerdo que la profesora utilizaba herramientas que sí, Canva, desarrolladores utilizando Canva, cosas así, Kahoot, que son, se parecen sencillas, pero cuando le das el uso que de verdad se merecen, wow, te lleva muy lejos, muy lejos.
Aquí Shell nos está compartiendo unas muy buenas, Jitsi, Telegram, dice, ay, fíjate, yo no sabía, Telegram ya tiene llamada y videollamada grupal, entonces sí, bueno, a mí me queda perfecto ese, porque, por ejemplo, Telegram los utilizo para crear comunidades de las temporadas o de la gente que va tomando los cursos, y aquí con esto, pues, la verdad es de que sí, dejamos, con función de compartir pantalla, wow, sí, entonces váyanos poniendo por acá, ¿qué otras herramientas comparten? Miro, Google Docs, Classroom de Google, entonces hay un Classroom, a mí también me gusta mucho Classroom, sí es cierto, Jitsi de Software Delivery Alternativa, ah, perfecto, Notion para escribir mis notas, Slack, Telegram, Drive, Zoom, Loom, a mí Loom me gusta también mucho para compartir avances, justamente cuando me da como, se me hace más fácil explicar algo, utilizo Loom. Software libre, arriba. Pues perfecto, pues váyanos aquí diciendo también qué otras herramientas les gustan, por favor. Y vamos aquí les voy a hacer otra pregunta, que se las paso por acá a las chicas de acá. Ahí les están viendo mi liga para, por favor, estamos justamente iterando un curso de diseño de retiro, que diseño de tu futuro financiero, y justamente estamos probando un montón de información, va a ser gratuito, así que háganme saber qué les duele del materia de finanzas personales para que justamente podamos crear un curso gratuito para todos los que nos escuchan de una manera mucho más óptima. ¡Qué hermoso! Sí. Entonces, aquí les dejo esta pregunta, chicas. ¿Qué hace que un curso sea atractivo? Cuéntame, para ti como estudiante, mi querida, ¿qué te hace que un curso digas, este curso sí, pago el precio no nada más del dinero, sino pago también el curso? Porque ahorita ya el recurso del tiempo es fundamental. O sea, ya le piensas dos veces un curso de 5 horas, ya dura mucho tiempo. Entonces, a ti, por ejemplo, ¿qué te hace atractivo de un curso? Que digas, este curso sí lo voy a tomar.
Estaba hablando a mí, ¿verdad?
Sí, a ti.
Bueno, primero la plataforma. La plataforma es, depende de cómo yo la sienta. Hay una muy chévere que descubrí por el Free Code Camp, se llama Scrimba. Es de la misma gente que desarrolla Scrimba, fue la que ayudó a Free Code Camp a diseñar su manera de que uno escriba el código ahí mismo en la página. Entonces, ayuda mucho. Y ellos tienen su propia página de cursos, ya que ahí los venden. Es lo que les decía, de primero el contenido gratis y después el que se vende. Ellos ya tienen todos esos cursos bastante específicos y tienen esa misma herramienta. Entonces, yo digo, si tienen algo que de verdad a mí me haga la vida más fácil, pues lo voy a tomar. Primero. Segundo, ¿qué tipo de profesores? ¿Quién es el profesor? ¿En qué tiempo lo está diciendo? ¿Qué voy a sacar yo de este curso? Por ejemplo, yo que necesito proyectos. O sea, necesito desarrollar un proyecto, ya sea un front, un sitio, un e-commerce, lo que sea. Ah, bueno, yo voy a sacar algo de este curso, o no es simplemente información. Ah, bueno, vamos a pagarlo. Ese tipo de cosas, por lo menos a mí que soy desarrolladora, me sirve mucho. Que es, por ejemplo, los cursos de habilidades blandas. Sería, si quién es el profesor, sobre todo, qué tipo de estudios tiene, qué contenido ha compartido, apruebo o desapruebo el contenido que ha compartido, qué sé yo, en redes sociales. Entonces, ese tipo de cosas también, por lo menos a mí me atraen mucho para los cursos de habilidades blandas.
Para ti, Viri, ¿cómo que, o sea, tú que los diseñas, que para ti que es que un curso sea atractivo?
Sí, creo que se conecta mucho con algo que había comentado hace ratito, que es el tema de la importancia de la comunidad, ¿no? Que más allá de tener a un buen profesor, el que tengas una comunidad de apoyo, eso es parte muy importante. Para mí un curso es atractivo cuando tiene una comunidad, ¿no? Que también no es nada más como compras, pagas tu curso y hazle como puedas, ¿no? Sino esta parte de tener esas personas con las que interactúas y vas aprendiendo también de ellos y aprendiendo al compartir también tú lo que has aprendido, ¿no? Entonces, eso, una comunidad, y creo que esta parte como de que exista mucha interacción en las clases, que no es unidireccional, que no estemos como nada más en el Zoom o viendo el video grabado y mandando la actividad, ¿no? Sino que todo el tiempo exista esta interacción real, ¿no? También hay a veces este mito de que interacción es el número de clics que das por ahí para en una actividad, por ejemplo, y no, o sea, es esta interacción real, ¿no? Entre personas, lo que yo creo que hace mucho más valioso el poder procesar lo que aprendimos, ¿no? Creo que el curso como más útil que recuerdo haber tomado fue así como que hacíamos una lectura y en el Zoom comentábamos sobre la lectura, nos llevábamos como cosas para aplicar, la siguiente sesión volvíamos a comentar como que habíamos aprendido, que habíamos aplicado, ¿no? Y bueno, la comunidad pues se fue creando a partir de eso, ¿no? Entonces creo que esas dos cosas serían lo principal, ¿no? Interacción con el profesor y tener una comunidad también para interactuar y aprender juntos.
Sí, fíjate qué interesante, porque la comunidad es algo recurrente, por lo que estamos viendo ahorita, ¿no? La interacción es algo recurrente, no se preocupen. La interacción es algo recurrente, esta parte, este espacio de volver a crear esta comunidad, yo creo que eso justamente, fíjense que las que nos dedicamos a hacer cursos, esta es una información muy valiosa, platíquenos por las que han hecho cursos, cómo les ha funcionado el tema de la comunidad, de tener comunidad. Esto, sin duda, y yo creo que por tema como pedagógico, ya Viri me lo dirá, como que afianza, ¿no? La información. O sea, te ves espejeado en otra persona o el contraste de otra persona te hace a lo mejor tener con más claridad este punto. Entonces, yo personalmente como profesora me quedo con integrar la parte de comunidades, porque noto que entonces sí, la gente sí quiere tener integración. Nos dice Ale por acá, a mí me parece atractivo que un curso esté actualizado, que sea práctico y el tipo de profesor. Sí, claro, porque nosotros como profesores somos los que, pues, es lo único que ves, ¿no? O sea, no tenemos como otro entorno. Yo también les puedo platicar también de para seleccionar mentores, nuevamente lo que les dije hace ratito, ¿qué camino han seguido? Sí, y a lo mejor su camino, tú te identificas con ese camino, o a lo mejor te haces, a lo mejor te identificas con esta persona, con las mismas situaciones que ha tenido esta persona y por lo tanto la tomas como mentor. Entonces, creo que también una parte que tú puedes seleccionar es que te identifiques con ese profesor, ¿no? O sea, que porque como te identificas con él, con ella, pues entonces su metodología o su sistema pues te va a gustar. Sí, y a lo mejor va a ser como más óptimo contigo. Nos dice por acá Supergaps, para mí es atractivo si tiene actividades durante las clases y si el profesor tiene recursos extras. Súper. ¿Cómo qué recursos extras son a los que nos mencionamos? Pero es que, a ver, aquí me gustaría entrar con un poquito de debate, porque yo personalmente me gusta dar muchos recursos y videos y todo, pero creo que ya la gente está muy saturada de tanta información. Entonces, ahora yo tengo mis reservas y a ver, Viri, me ayudarás. Yo tengo mis reservas de que ya tanto contenido y tanta información y tantos recursos, como que hasta qué límite. Ahora también, bueno, vamos con esa pregunta. ¿Cómo que hasta qué límite crees que recursos y contenido sea valioso para los alumnos, o crees que ya es demasiado?
Pues, por ejemplo, yo pensaría ahí más en el profesor como alguien que nos pueda ayudar en la curaduría del contenido, los recursos uh-huh. extra, ¿no? Más que decirme a lo mejor, estos son los 50 libros, ¿no? De finanzas personales que te recomiendo. El hecho de que yo diga, oye, Lili, fíjate que yo tengo este tema como de que quiero saber sobre inversiones. Ah, mira, uh-huh. para este tema específico y de inversiones de esto, te recomiendo que revises este libro, ¿no? Entonces, ya okay. hay alguien que ya filtró por mí esa recomendación más uh-huh. específica, ¿no? Antes que darme como que una bibliografía súper amplia que, en efecto, a lo mejor no voy a leer porque de tanto pues me abrumo, ¿no? Creo okay. que eso es lo valioso ahí.
Mira, dejárselos digerido. Gracias, Viri. Qué buen tip para los que somos profes. Dejarle digerido las herramientas y ya, pues, que ellos lo utilicen. Nos dice aquí Supergaps, un blog al menos para aprender más. ¿Te gustan los blogs? Miren, fíjense nada más. Es que también ahorita hay una cantidad de recursos. Telegram o un audioblog, por ejemplo. A mí también me gustan los audioblogs. Que no duren más de tiempo. Y a ver, otra pregunta, y aquí ayúdenos también, por favor, a los que nos están escuchando, ¿cuánto tiempo les gusta, por ejemplo, un curso, ¿no? O sea, esto es muy, muy, muy relativo, por supuesto. Pero, por ejemplo, o sea, ¿el tiempo es un factor hoy de decisión para tomar un curso, sí o no? O sea, lo que dure ese curso.
Sí,
¿Ustedes qué creen? O sea, sí, y también contéstenos. Si ves un curso de 5 horas, obviamente hay de cursos a cursos, ¿no? O sea, hay unos, por ejemplo, para Eli, sin duda hay cursos que tienen que durar más de 2, 3 horas. Pero, ¿qué factor? Cuando gusten, vamos, ya nos vamos despidiendo ahorita. Entonces, váyanos dejando preguntas, por favor, porque ya casi nos vamos despidiendo. Entonces, vamos a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que cursos grandes, cursos chicos, qué creen que sea como lo mejor para aprender?
Bueno, yo, como dices que sí, mis cursos tienen que durar bastante, pero sí se ha visto que es esto de digerir la información. Yo digiero la información, ya lo que está es este recurso que está aquí, y los voy a ir como acompañando a realizar un proyecto, a llevarlo a la práctica. Esos son de verdad los cursos que yo he visto a los que le he sacado mejor provecho. Cuando está la práctica ahí, ya yo tengo algo que yo puedo decir, sí, esto lo hice gracias a este curso. Entonces, no es simplemente quedarme viendo un montón de información, sino hacer algo. Ah, bueno, voy a pausar el video y mientras tanto yo lo hago. Ay, no supe hacerlo. Le doy play otra vez. El profesor lo pudo hacer él solo. Entonces, ahí voy haciendo yo esa iteración del error.
¿Cómo es? Prueba y error.
Prueba y error. Entonces, eso es lo que me ha hecho a mí aprender más. Y sí, creo que me ha servido mucho.
Ay, bueno, ya agregaría que la ventaja de poder pausar el video es algo que también es muy padre de la educación en línea, regresarle de repente si dices, aquí me quiero retroceder un poquito, eso también, ¿no? Y verlo cuantas veces sea necesario.
Así ¡wow! Gracias a las dos, estuvo increíble. Sí, claro, que cuánta retroalimentación en materia de educación, sin duda. Vamos ya cerrando, chicas, entonces vamos a ayudar. ¿Ustedes qué creen a todas las tecnolatinas que nos están escuchando y que nos están viendo? ¿Creen que la educación digital llegó para quedarse? ¿Creen que esto ya está así para siempre? Entonces, váyanos poniendo para acá. ¿Ustedes, chicas, para ir cerrando, creen que la educación digital llegó para quedarse?
Claro que sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, esta soy yo soñando, que quizás hasta en la educación pública las clases queden como pregrabadas y luego la maestra quede enseñando a los niños, quede como que acompañando a los niños a hacer lo que van a hacer, si van a escribir, si van a hacer una tarea. Yo creo que, bueno, esos son los sueños que yo he como que proyectado. Puede ser que hasta para la educación pública pueda ser muy útil.
Yo también creo que sí llegó para quedarse en el tema de educación pública y en ciertas zonas, tal vez por accesibilidad será el reto, ¿no? Pero creo que cuando menos será híbrida, ¿no? Ya solamente educación presencial difícilmente, ¿no? Sí, totalmente llegó para quedarse y, bueno, esto viene muy interesante en el futuro.
Viene muy interesante, nos vienen muchos retos. También creo que uno de los retos es de, como consumidores, justamente seleccionar un contenido más adecuado para justamente no llenarnos de cursitis.
Si te gustó este podcast, no te pierdas todas nuestras actividades. Visítanos en tecnolatinas.org y síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como @tecnolatinas.